con Pulso por WhatsApp al 351-814-5600. También podés mandar imágenes y audios. Déjanos tu mensaje de voz directamente por WhatsApp. Pulso FM, frecuencia mundial. Dominguera, los domingos de 8 a 13, con Fer Rojas y Mel Gordillo. Pulso 95.1. Música, información, vida. Vida. Ya tenés la aplicación de Pulso para tu celular. Bájala. Bájala. Pulso FM, frecuencia mundial.
Fin espacio publicitario.
De lunes a viernes, a partir de las 0 horas, Alejandro Dolina hace La Venganza Será Terrible. La Venganza Será Terrible. Pulso 95.1. Tenés pulso, tenés vida.
Se informa a los señores terroristas que el siguiente programa no corresponde a ningún abonado en servicio. Radio del Plata anuncia sin temor a equivocarse.
La venganza será terrible.
Festejando sus 30 años.
Sí, 30 años de obsecuencia militante, lamiendo las botas de funcionarios que ya habían renunciado.
La venganza será terrible.
Festejando sus 30 años.
Con Alejandro Dolina. El picaflor de Caseros, un seductor ante el que desfilaron las mujeres más hermosas del país para escupirlo en la cara. Patricio Barton, el eróstrato de Villa Ortúzar, un periodista que quiere que hablen de él, aunque sea por atrás. Jorge Dorio, el políglota de Montserrat, un orador capaz de olvidarse la letra en 11 idiomas.
La venganza será terrible.
Festejando sus 30 años.
Canciones por el trío sin nombre. Manuel Moreira, Ale Dolina y Martín Dolina, el que compró vaselina.
Festejando sus 30 años.
Sonido Miguel Vincent, el manco de Olivos. Un operador que llegó de España con una mano atrás. Con una mano atrás.
La venganza será terrible.
Festejando sus 30 años.
Combativos cuando numerosos, provocadores cuando lejanos, temerarios cuando anónimos y proféticos cuando ya es demasiado tarde. Y ya llegan, buscando el pelo en el ojo y la paja en el huevo ajeno, nuestros intérpretes.
Buenas noches, muchas gracias. Muy amables. Gracias, muchas gracias. Estamos aquí en nuestro viejo galponcito de la calle Gorriti 5963, donde podrán ocurrir cada noche. Reanudamos nuestras transmisiones en vivo desde la ciudad de Buenos Aires. Saludamos inmediatamente a Patricio Barton.
Hola amigos, buenas noches. Es por acá.
Se encuentra entre nosotros el apicultor italiano Jorge Dorio.
Buonasera, amici de Patricio. Grazie tante tutti, Pastor. Grazie mille.
Gracias por venir esta noche a este galponcito, esta noche de reencuentro. Hubiera sido triste para nosotros encontrarnos con una exigua y melancólica concurrencia.
Ya ha pasado
todo. Ha sido todo lo contrario. Bien.
Muy bien,
noticias.
Hoy estamos en Buenos Aires, estaremos aquí también toda la semana, continuado también, pero el 12, que es la semana que viene, volvemos a Mar del Plata a buscar lo que nos olvidamos.
Exactamente, a buscar cosas que nos olvidamos y a pagar cuentas que dejamos ahí.
La historia de nuestra vida.
Pero allí estaremos solamente el día 12.
Claro.
Ajá. Me dicen que en la base naval.
En la base naval.
La base naval.
En el marco de verano de emociones.
En verano de emociones. De emociones. Sí, sí. Que no nos toque un día de viento.
En medio al aire libre, así que.
¿Medio o es el
se todo? Ruega ir, porque cada uno de nosotros forma también una especie de edificación humana
que
de algún modo frena el viento, sí, sí.
¿Sabemos la hora? Creo que va a ser más temprano.
No la sabemos, al menos no la sé yo.
Bueno, yo tampoco, pero...
Va a ser más temprano, sí.
Va a ser más temprano,
sí,
seguro.
Sí, calculo que a las 9 de la noche.
Ahí es donde está la Fragata Libertad.
Y los dinosaurios.
Sí, sí, uno llegado el caso puede... abordar la Fragata Libertad y marcharse en viento fresco.
A gana. Bueno, eso será el día 12, que creo que es jueves.
Sí, señor.
¿Sí?
Así es.
Jueves 12. El resto de los días aquí en el Galponcito.
Muy bien.
Bien, vamos entonces a la parte... ¿cómo llamarla?
No la llamé de ningún modo.
Conceptual,
filosófica, meditativa.
Claro, ¿cómo no?
Como usted quiera.
Hoy compartí un taxi con un desconocido.
Me voy.
No, tenga mucho cuidado. ¿En qué sentido?
En el único sentido que no puedo
compartir. Así nació el colectivo, según no se cansan de cantar. Al menos dos veces por año nos cuentan esa estúpida historia como si fuera demostrativa de algo.
En un momento lo pensé, si esto hubiera ocurrido 80 años antes estaría inventando el colectivo.
Sí,
pero...
estaría no, creciendo sí, inventaba el colectivo. Inventaba el colectivo existiendo ya el ómnibus. Eso es lo que suelen olvidarse.
El pequeño detalle.
Ya. Yeah.
Bueno,
¿qué le pasó?
Me parece una buena medida compartir con desconocido. A mí me lo propuso el desconocido.
Cada vez me huele peor.
Que le mando un saludo porque sí, claro. Le iba a mandar un saludo.
Mire, si usted, Enrique, por casualidad, él es una joven bella.
Sí, lo soy.
Estoy observando y no parece. Pero si el caso fuese el que acabo de citar.
Sí.
Tendría que tener más cuidado, Bart.
Sí, bueno, sí. Usted, sí, pero...
como joven agraciada tendría que tener más cuidado porque no todos los desconocidos son personas confiables como yo.
Claro.
Usted es linda, pero también es ingenua.
Me saco los pantalones. A la segunda cuadra. Sí.
No, pero usted más o menos va midiendo como
viene.
Bueno, señor.
Recién me subo, caballero.
Mire, no trate de calcular el peso moral del desconocido que comparte este o aquel vehículo.
No, lo que pasa es que usted no tiene tiempo de calcularlo. A veces ocurre, por ejemplo, a la salida de un evento multitudinario.
Ah, ¿por ejemplo?
Por ejemplo, la cancha de fútbol.
Ah, ¿no? Bueno.
Claro, chicas, sí. La gente que uno conoce en la cancha es muy recomendable. Especialmente si uno es una joven... bien parecida. Bien
ojalá parecida que sea visitante, sí, sí.
Y de pronto uno te dice, che, compartimos este taxi, porque hay pocos taxis que pasan por ahí.
Sí. Sí. Y realmente los partidos nocturnos.
Bueno, sí, compartamos.
Bueno, sí, es una buena idea, evidentemente. Todo se puede compartir ahora, buenas tardes.
Y muchas cosas.
Soy de la asociación Compartámoslo.
Ah.
Es una... incluso nosotros empezamos... enviando los vecinos chicos al colegio,
sí.
Los bueno, en vez de llevarlos cada uno en su auto para por la ecología y todo,
sí.
Para ahorrar, cada día de la semana los llevaba un padre diferente. Los jueves era un lío porque era un papá de un chico de otro colegio. Entonces
los tiraba por ahí a los chicos.
Claro, no, los meté, trataba de meterlos en el colegio donde iba el hijo y no los metía en ese colegio.
No, pero eso también es...
Tuvimos que ir y explicarles todo.
¿Qué le explico?
¿Eh?
Todo.
Todo. Le explicamos que, en fin, que
no.
Cada día iba con un coche distinto el niño y que, bueno, los jueves este hombre llevó a su hijo al colegio donde estaba anotado.
Y claro, ¿qué va a hacer?
¿Qué pretendía?
Bueno, sí, sino, pero eso lo tiene que
mucho
organizar.
Mucho peor era para el hijo ir... los otros días a otro colegio.
Bueno, pero es muy bueno hacer pool.
¿Qué? Al pool también se juega.
No, no,
es más grande.
Si jugar solo,
claro,
jugar te juega con otra persona. Claro.
Sí. No, señores.
Gana incluso.
El pool es esta,
pool.
Esta modalidad de autocompartir.
De brillar con agujeros, ¿sí?
Sí, sí.
La conozco perfectamente, no trate de usar eufemismo.
De compartir un auto para un fin determinado entre varias personas.
Con un fin determinado, ¿cuál puede ser?
Ir al colegio.
Ir de trasladarse de un lugar a otro. ¿Qué
ir
otro
al
fin?
Colegio.
Bueno, sí, hay algunos otros fines. Buenas tardes, aquí estoy con mi novia compartiendo un automóvil con un fin predeterminado. Predeterminado por mí.
Es como el tiempo compartido, pero con ruedas, digamos.
Claro, eso es como el tiempo compartido.
No. ¿Cómo es el tiempo compartido? El tiempo yo nunca lo entendí, discúlpeme.
Sí, usted compra compra tiempo en un lugar. Compra tiempo y espacio, que es lo único que
por
uno
favor,
puede comprar.
Por favor, véndamelo suelto y no envasado adentro de un despertador.
Usted se compra... Adelante.
Muchas gracias, señor.
Tiempo y está muy bien, ¿qué tanto?
Usted se compra una semana en Mar de Ajó.
¡Ay, qué hermoso!
¿Tengo que poner plata?
No, señor. En un complejo...
Sí, de chico.
Sí, yo también tengo el complejo.
No, un complejo turístico. Y, por ejemplo, usted va esa semana con su novia, con quien fuere.
Ajá, con las dos.
Sí. Se presenta y... Pero también puede compartir esa semana con... Esa misma habitación la usa otro.
Mucha gente.
¿Y usted? Esa misma habitación es otra. ¿Qué es eso?
No, pero no en la misma semana.
Se llama...
Ah, entonces no compartimos nada.
No, espere.
Como si a mí me dijera que... Comparto mi habitación del hotel Don Ernesto con la persona que está ahora en esa habitación después que yo me fui.
No, pero su tiempo compartido es una moneda de cambio.
Lo mismo una pareja, disculpe,
claro. Está. Qué barato. Me
por
gusta el, todo
por eso. Ejemplo, le dice.
Me gusta lo mal que usted lo explica. Lo explica.
Usted es que no sé muy bien qué es.
Que ha conseguido casi que me guste.
Su explicación de tiempo compartido oscila entre la orgía y el comunismo. Es muy raro.
No sé muy bien cómo es.
Sí, a mitad de camino entre ambas cosas.
O sea,
la mitad de camino entre ambas cosas dista mucho de ambas cosas.
No, pero usted, creo que es así, no estoy de todo seguro.
Ah, ya me parecía que usted solo lo creía. Sí. Cada vez que usted cree que algo es de determinada manera, no es.
Es probable. Pero usted puede, por ejemplo, transferir esa semana a Dorio.
No quiero.
Usted tiene la segunda semana de mayo en Mar de Ajó.
Ay, hermoso. O sea, ¿cómo se pone?
Compró la segunda semana de mayo en el complejo de Mar de
Ajó. Mi vida, como... Estoy viendo que... Que mejora minuto a minuto.
Bueno, y de pronto dice...
Es una probation, no una vacación.
Se la voy a dar a Dorio.
No, señor.
Es lo único que me faltaba.
Bueno, señor.
Yo te estoy tratando bien, ¿viste? Pará.
Y Dorio la usa. Eso es algo parecido a un tiempo compartido.
Bueno,
o creo que...
Otra,
no me gustó.
Cosa,
no me gustó.
No,
creo
no,
que
no fue el mejor ejemplo.
No, pero puedes compartir.
Pero uno puede a veces compartir una habitación.
Sí.
Llegado el caso de una... Ponerle una convención. Sí, usted trabaja en una firma que se ocupa de vender...
Medicamentos.
Medicamentos.
Sí, Radio del Plata.
Claro.
Sí.
Son todos vendedores, hacen una convención en Chicago, hay un hotel y a usted le toca junto con otro tipo.
Sí, sí.
Que a lo mejor no lo conoce.
No.
Bueno, ahí también.
¿Usted establece reglas de convivencia?
Debe haberlas, no es necesario que yo las establezca.
Pero no son tácitas,
están marcadas por Occidente.
Claro, por ejemplo, yo me pregunto algo. Usted comparte la habitación con un señor que no conoce.
Sí.
Llega un momento en que se tienen que acostar. Juntos, por ejemplo.
¿Por qué juntos, señor?
Tocó, una sola cama.
A mí me ha pasado. Les tocó una cama matrimonial.
Sí.
Después, si me apuro un poco, le voy a decir con quién me
sí. Pasó. Déjelo para celebrar los 30 años.
No cuente todo.
Bueno, llega el momento de acostarse.
Sí.
¿Usted se saca los pantalones?
Y sí, yo no puedo dormir con pantalones.
Yo tampoco, yo no puedo dormir con personas. Y con señores sin pantalones tampoco. ¿Cómo es esto?
Sí, yo creo que es espalda con espalda.
Hay formas más fáciles.
¿Están cerca?
No, señor.
Es una cama de una plaza.
Uno en un extremo de la cama, el otro en el otro, sentado, se sacan los pantalones, se dice buena sí. Noche.
Ah, claro.
Apaga sus veladores.
Ah, y nada de conversación.
Nada, todo directamente va a hablar.
¿Qué piensas? Por ejemplo, está en el medio de la noche, si oye su voz que dice, ¿qué piensa? O mucho peor, ¿qué pensás?
O peor aún, sé lo que estás pensando.
No, no hay que dar mucha
charla. Hablar en medio de la noche, por ejemplo, señor.
No, don.
Ahora, ¿qué pasa si en el medio de la noche? Claro, uno, al dormirse pierde la conciencia.
Sí, sí.
Supóngase que
de algún modo sí.
llevado por la costumbre, por un sueño equivocado, por lo que sea, se da vuelta y lo abraza a este señor.
¿Qué momento?
Lo abraza y medio que lo arrulla.
Sí. ¿Oh?
Peor, le pasa una pierna por encima. Bueno.
¿Pero bueno, qué está soñando?
¿Cómo se sale de esa situación?
No se sale.
¿Se sale de esa situación?
No, el que tiene que...
el que siente la pierna, ¿qué hace?
Ese es el que tiene que salir.
¿Se hace el dormido? ¿O se hace el que se despierta para ir al baño?
No, se hace el que se despierta, va al baño, tose
vuelve
mucho.
Y se vuelve a poner abajo la pierna. Del
diciendo, esto no es para siempre.
Claro. Tose mucho, se
es
mueve.
Es una situación difícil y que pone a prueba realmente nuestra educación.
Sí, sí.
Es muy difícil para una persona bien educada mantenerse toda la noche a cubierto de cualquiera de
estos
papelones. Del azar.
Del azar, vamos.
Le puede suceder cualquier cosa.
Sí, ¿no? Sí, puede.
Los peores de nosotros ya estarán conjeturando.
Fíjese además que una regla básica debería ser que cada uno de los que comparten ocasionalmente esa cama no tiene que trasladar a esa noche las costumbres que arrastró el resto
de su vida. No,
por ejemplo, un besito antes de dormir. No,
no. Uno tiene que tener.
Ponerse a recitar versos chuscos para dormirse.
No.
Llovía torrencialmente en la estancia del mojón y cosas por el
estilo. La conducta debe ser minimalista.
Eso depende de cada uno.
¿Qué es para usted el minimalismo?
Es todo.
Ya que, por ejemplo, el tiempo compartido.
Todo reducido a la mínima expresión de sus hábitos corrientes, de donde venga.
Sí,
reducido a la mínima expresión. Usted, por ejemplo, si es de hablar mucho.
De que dure, habla cosas que duran poco.
Lo indispensable. No habla o habla poco.
Si va mucho al baño, va poco.
Si no, la noche,
hay cosas que haciéndolas poco, de todas maneras sigue siendo la cosa.
Sí, claro.
Que no son cosas. Sí, claro.
Que me besen poco.
Claro.
Bueno.
No son cuantificables.
No, conviene rechazar eso.
Sí.
A veces te pasa en los camarotes de los trenes.
Sí, muchas veces. Pero escúcheme, no solo en los camarotes de los trenes, inclusive en el avión, en un viaje largo.
Sí, también,
¿no?
Te toca al lado.
¿Usted duerme? Toda la noche con un señor.
Sí, a mí me tocan señores que me invaden.
Sí, a mí también, pero.
Me mueven mucho la pata, sí, cosas así. Sí.
A mí me tocan monjas casi siempre.
Sí. La otra vez en el tren me tocó el ministro Randazzo.
¿Pero qué hace a Randazzo? ¿Y lo tocaba?
Estaba chocho, estaba encantado.
No, estaba mirando para el tren de nuevo.
Bueno, esto lo hice yo, dijo.
No, en muchas situaciones uno decide compartir para compartir un beneficio o ahorrar.
Claro,
le vale la mitad.
Dinero, por ejemplo.
Comparte un plato, por ejemplo, en un restaurante.
¿En un restaurante con un desconocido?
Y en ocasiones es difícil.
O con alguien que. Está bien con alguien que sea de su familia o del grupo de su mesa.
Claro.
Pero con el de al lado, si me parece, si ponemos un pan con crema y nos comemos. Porque yo ando medio justiniano.
Sí. Si no es un desperdicio. ¿Ves esos restaurantes que le ponen para compartir? En el,
claro,
en el menú.
Usted está solo.
En el menú le ponen.
No tiene más remedio en el menú. Es para compartir.
Para compartir.
¿Con quién? Usted está solo. ¿Qué hace? Bueno, mira el tipo de la mesa de al lado, le dice, caballero, sí, un japonés, por ejemplo. No conviene.
No.
Un japonés no conviene porque está el problema del idioma. Vos le proponés compartir un sándwich de chorizo y el tipo anda a saber qué
entiende. Lo que entiende. Bueno, bueno.
Seguro, es un idioma difícil.
Tienen un dominio del idioma en donde la metáfora se les confunde, vaya a saber qué entiende.
Sí, bien. Peor si le hace las señas.
Pero está muy bien eso, es una buena idea.
Y sí, así también puede
hablar. O un sándwich, ponerle, están... un pancho.
Un pancho.
En la calle. Ay, ¿por qué no me da para comer uno solo?
Empezamos cada uno de un extremo. ¿Vale?
Claro. No, lo puede partir con la mano. El pancho,
bueno,
sí.
Bien,
el pancho. ¿Sabes lo que creo que habría que compartir? Los medicamentos.
Ah, claro.
Pero ya en la farmacia, esperar. Porque veo que le recetan un medicamento una semana y tira el resto de los comprimidos.
La otra vez tiré... medio frasco de cirulaxia.
Y bueno,
del año 59. Claro,
hay mucho desperdicio de medicamentos.
Me dio lástima tirarlo, digo, por ahí en algún lugar del mundo hay gente
que no tiene.
Hay que administrar el uso de los medicamentos. Y si usted sí está un ratito en la caja de la farmacia.
Una hora, ponele.
Sí. Bueno,
y cuando ve, dice, ay, me da
el que usted
una
tiene.
Cirulaxia. Ay, dice, ¿no quiere que la compartamos?
Qué lindo.
Ay, sí, porque yo me voy a tomar media nada más. Sí. Me llego a tomar una. Qué linda sí. charla. Sí. Claro. Bueno, fantástico, le decía usted, y ahí pueden hacer una amistad incluso.
Y puede ser.
¿Qué le parece si mandamos a nuestros hijos a otro colegio?
O una infección.
A un tiempo compartido.
Sí, qué lindo compartir una infección que a veces tiene mucho líquido.
Claro. A mí me lo dijo el tipo que pone inyecciones, dice, esta inyección sí. le conviene venir con un amigo y se dan la mitad cada uno, claro. porque mirá todo lo que sobra, dice, empezó a tirar.
Sí, pero si no, veo que los medicamentos se los recetan por ahí, los toma 3 días un medicamento.
¿Qué?
Toma durante 3 días un medicamento. Y un antibiótico, un antiinflamatorio.
Ah, sí, son los peores.
Si usted está hinchado.
Sí, ya sí, bueno. Hace 2 horas que estoy aquí.
No, señor.
En la caja y nadie compra celular.
Comparte el desinflamatorio con otra persona. Sí. Y listo, solucionado.
Y eso realmente nos puede ayudar mucho en el presupuesto, ¿no es cierto, doctor?
Por supuesto.
Este era un programa a la mañana por televisión, ¿vale?
Sí, 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 amiga.
Eso puede ser bla, 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 el ahorro, bla, bla.
Sí, por supuesto, Alejandro, es muy importante para la economía doméstica en
claro,
todas las casas.
Para el bolsillo, ¿no es cierto?
Para el bolsillo.
Claro, también se puede convertir, compartir un bolsillo. Cuando usted está en la playa y un desconocido tiene una malla sin bolsillo,
qué lindo.
No sabe dónde meter la plata. Por ahí le dice, ¿me guarda en su bolsillo, usted que tiene un short con bolsillo, estos 12 pesos? Pero le dice, bueno, cómo no.
Pero claro, todo el tiempo va a encontrar situaciones para compartir
eso se
cosas.
Llama, ¿cómo se llama eso?
No sé, promiscuidad, tal vez.
No.
También en los lavarropas de los lavaderos automáticos.
Ah, sí, yo utilizo siempre los bolsillos en los lavarropas. Y un día me encontré 12 pesos.
No, eso es muy peligroso. Eso es muy peligroso en un lavadero. Ir y meter la ropa con la de otra persona. Usted dice otro hombre, suponer.
No, lo que fue, de otra persona.
¿Con qué la ensució?
Claro, pero no importa.
Claro, ¿qué estuvo haciendo? Por ahí el tipo estuvo metido en el barro, en una cloaca. Mire lo que le estoy diciendo, disculpe, que está comiendo. Perdón.
No sabe dónde anduve yo.
No, yo discúlpeme, pero no le comparto el lavarropas.
Pero sí, el agua se lo lleva todo.
Ah, entonces sí, traiga, señor.
Gusta celular, ¿no?
Y usted paga un lavado. Porque a veces uno tiene poca ropa.
Yo tengo poca ropa. Claro. Nunca tuve mucha.
¿Cuántas tiene?
La lavo toda y tengo 3 cosas.
Lo puesto.
Claro.
¿Y no vio que en el lavarropas se mueve?
Sí, ¿qué tiene que ver?
Como con desidia la ropa.
No, se mueve.
Cuando es
donde
poca.
Voy yo, la verdad, donde voy yo,
sí.
se mueve la ropa que es una cosa. 4.500 revoluciones por...
Sí. Señor, tiene un centrifugado poderoso.
Sí. Incluso se deshace la ropa prácticamente. A la noche, cuando está cerrado,
sí.
lo usan para fabricar ¿cómo se llama esas cosas de... como de lana, de
copos de nieve.
Le echan azúcar adentro del lavarropa, le meten un palo,
así no,
y saca copos de nieve el tipo, y lo vende por la puerta.
Justo.
Después te quedan todos los calzoncillos azucarados.
Lleno de mosca.
No, señor, no creía esto.
¿Sabe lo que no me gusta compartir con desconocidos?
Calzoncillos azucarados, me imagino.
Aerosillas.
¿Qué?
No, pero no está prohibido.
No, ¿cómo prohibido?
Que le toque al lado un tipo.
Claro,
porque uno empieza a rezar, ponele.
Sí. sí.
Ay, claro, Dios sí. santo, si salgo bien de esta, te prometo.
Yo no quería venir.
Claro, qué sé yo, todo eso.
No,
no quiere que lo escuche el de al lado.
No quiere, no solo eso. Ahí me tocó uno que me pedía que le sacara fotos.
A mí me pasó
¿En qué circunstancia?
Ahí, en la aerosilla.
¿En dónde? ¿Ahí, en la misma habitación?
No, señor.
¿O en el camarote del tren?
En la aerosilla, colgado a no sé cuántos metros de altura.
¿Cómo le va a sacar foto que uno está agarrado del pie? No,
tenía las dos manos desocupadas, digo, se me va a caer la cámara de
claro, no. Va a salir movida por el
y que se vea aquello, vio los que dicen, le dan instrucciones, que se vea el fondo, pesaje, que se vea el lago, que se vea, no entra, si estamos
a un metro. Mire, no le voy a sacar una foto.
No, pero usted no se puede pelear ahí arriba con la persona.
Ah, tenés razón.
Tener una discusión.
Pero ahí es decir, mira que a mí se me caen todas las cámaras siempre, me dice, y no estaría mintiendo.
Yo me peleo con mis novias allí.
Pero no es un buen lugar para pelearse.
No, pero y dígaselo a mis novias.
Pero dígale, esperemos a llegar a...
No, ahí al, vos querés postergar todo, como siempre.
Claro. Tengo toda me hacen toda clase de reclamos. Sí.
Bueno, claro.
Siempre. Sí. Pero claro, no dejan de hacerlo en la aerosilla.
Pero ahí
no
se escucha.
Por lo menos la aerosilla para de reclamar. Me dice, no, es el mejor lugar para ser extorsiva.
Claro.
Yo parezco tonta, pero no soy tonta. Claro.
Bueno, sí, ahí...
En cambio, yo parezco tanto que ni soy.
Sí, es un lugar...
sí, la donde estupidez, la del que...
No, de la aerosilla, señor. Bien. Donde la extorsión
prospera.
Hay lugares especiales para extorsionar. Incluso tienen un sello que es del Club de Extorsionadores. Es el lugar que cuenta con la cinta azul del Club de Extorsionadores. Un sellito ahí, son ascensores, las terrazas de edificios.
Cataratas.
Cataratas, todo eso.
Claro, está muy bien eso. Una norma que
también, norma también.
Mi novia, sí.
Tremenda.
Bueno, última cosa que se puede compartir.
Y no sé qué más se podría compartir. ¿Instrumentos musicales se comparten? No, se prestan, eso, no se comparten.
No,
pero Gillespie no comparte la trompeta, por ejemplo.
Nunca
la quiere.
Supuestas reglas de oro. Ay, la guitarra no se presta. Mi
pobre. No. Pero hay muchas otras cosas que se comparten, disculpen.
Estamos hablando de cosas que. No importa de qué estamos hablando. No de instrumentos.
El esquí acuático. Si usted hace deporte,
sí, ahí hay que compartirlo porque solo no se puede.
No.
Usted no puede al mismo tiempo conducir la lancha y agarrarse del piolín. De manera que tiene que compartirlo con una persona que o bien lo tire o se deje arrastrar.
Claro. No, pero veo que hay quienes hacen figuras haciendo esquí acuático. Se le monta otro arriba, por ejemplo.
Ah, ¿sí?
Sí.
No tiene claro, límites. Eso hay que compartirlo.
No, bueno. Lo lleva como a caballito, a cococho.
Ah, sí. O sea, dos, en la misma lancha.
Dos, en la misma
lancha. Dos esquíes. Compañeros que pueden ser dos novios.
Ajá.
Hacen distintas figuras, paseando el perrito.
¿Cómo? No, la vuelta al mundo.
La vuelta al mundo, bailando me diste un beso. La vaquera invertida.
La grulla enardecida es lindísima, a mí. Me gusta esa.
Y varios esquiadores que comparten lancha. ¿Vio que hay una lancha que tira a varios como a cuatro tipos?
¿Qué acabo de decir esto?
No, pero yo le decía con un solo par de esquíes. No con cada uno
visto
con
jamás
su par.
Una lancha
no,
que
sí, es cada uno con sus esquíes. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Sí,
pero puede hacerlo también con un solo par.
No, señor, no hay ninguna necesidad.
Bueno, pero si solamente hay
una... que estamos con mi novia haciendo figuras. ¿Conoce esta?
No.
Esta tiene nombre,
está muy vista.
Eso me dijeron.
Bueno, ¿qué hora es?
No, estamos bien.
No, estoy muy temprano. O sea, podemos compartir otra cosa más.
¿Sabe qué? Le iba a decir yo esto. Hay ciudades del mundo, en Washington, D.C., donde esto de los taxis es la norma.
¿A compartir los taxis?
Total, usted no puede tomarse un taxi si hay muy solo, qué sé yo. Un tipo
y si no tiene pasajero a la vista, está solo.
No, obliga a la gente a subir, no sea tonto, señor.
Pero, bueno, ¿cómo lo hace?
A las 5 de la mañana.
Claro, viejo.
Bueno, vamos, ¿dónde va?
¿Le cambian la tarifa o no?
¿Dónde se va, señor? Al obelisco.
Sí, bueno, muy bien. Al obelisco de Washington.
Al obelisco.
Listo.
¿Quién más va para allá?
Cerrito y corriente.
Bueno, usted tiene que encontrar gente que vaya en la dirección, pero no en la misma dirección.
Más o menos.
Más o menos.
Orientado hacia allá.
4 años viví ahí, nunca subí con una mina un taxi. Es tremendo, es raro eso. Porque la gente relojea también. Si ve la catarata.
Es que no hay gente como acá, se
van a estar. No va a comparar,
señor. Yo estaba escuchando la conversación. Sí. La mejor gente del mundo está aquí. Disculpe, voy a tener que retirarme o me están asaltando.
¿Usted ha viajado por todo el mundo?
No, ya me fui.
Lo sospechaba.
No va a andar eso acá, no va a funcionar igual.
Bueno, una cosa que se comparte en los hoteles económicos, sí, es el baño.
Sí, baño, sí, baño.
Es el baño, o sea, muchas personas usan el baño y entonces tenemos que formar fila.
Claro, necesariamente. O cantar número.
Sí, no se me había ocurrido eso de sacar número. ¿Qué número tiene el señor?
El 2. Ay, todos bien, tenemos el mismo.
Está muy bien. Está muy bien. Es este, te sale un ruidito.
Un ruidito.
Y, sí, y te canta. 6. Y así, ¿no? Y por ahí hay corrida.
Claro, sí.
Claro.
Van cayendo.
Y no está.
No está.
Y pierde el turno.
Entonces, se espera un segundito, que hay que ver de cuánto es ese segundo, y aparece el del 8.
Claro.
Entonces, al rato, y al segundo y medio, aparece el del 7.
¿Qué estaba antes?
Y golpea justo que el otro ya cerró.
Ya está.
Dice.
A la cola.
De adentro.
Pelito.
El de adentro no dice nada. Pero el que está, el 9, dice a la cola, ni se sueñe.
Y yo lo voy a decir.
Que usted va a quedarse. Para entrar después del 8.
El que se
sus boletos, esa... oiga Morocho, sus boletos son del 7 y el que ha ganado es el 8. Sí, o si no, está la cola que te obliga a permanecer siempre allí. O sea, no podés distraerte.
No, tienes que estar atento y esperar el turno como se lo ve.
Hay gente que manda un delegado para hacer colas.
Buenas tardes. No vale.
No, en el baño no vale.
Mando a mi ballet.
No.
No, en el baño no va. Yo alguna vez creo que comenté aquí que...
¿Qué tal?
¿Cómo le va?
Sí, aquí mismo, en esta cola, sí.
¿Qué número tienes?
Yo una vez... haberlo visto.
En un hostel, en un país extranjero.
Extranjero.
Las duchas funcionaban con moneda, con un tiempo.
Ah, oh,
¿qué fue? ¿Te tiraban moneda?
Y no decía.
De agua caía moneda. Debía ser un país muy rico.
No, señor, hay una ranura.
Sí, ya salí de esas cosas. Vamos, que tiramos.
Y usted deposita allí la moneda y empieza a salir el agua.
De la vía color de rosa.
No se olvide nada. Empieza a salir el agua.
Sí. Después se lo canta.
Si quiere ver la vida color de rosa.
Y así.
Bueno, si quieres darte una ducha, del mismo modo.
¿Y si no tiene cambio?
No, igual se lo daban ahí abajo. Pero todo era muy lejano. Entonces, yo tenía las cosas en un banco.
En un
banco.
Perdón.
En un banco de baño.
Las monedas en el banco, yo también. Sí. Cuando tengo que bañarme, hago una extracción.
La plata se cuida.
Lo felicito. No, tenía que salir del habitáculo de la ducha para ir al baño. Y había baños que te aprovechaban la monedita.
Claro, y se agarraban lo último que te quedaba.
Las últimas gotitas.
Claro, sí.
No, y había gente corriendo de un habitáculo al otro.
Agarrando las obras de todos los bañistas.
Y cuando ingresé a ese...
Qué desagradable, ¿eh?
Sí, qué feo.
Qué feo.
Cuando ingresé...
¿Y cuando usted volvía a por más?
No, okay, ya terminó la vuelta.
Tenía el tipo adentro. ¿Y cuánto le duraba una ducha, más o menos?
No, me quedaba corto. Para mí me quedaba corto.
Y porque usted se quiere
de ducha larga, ¿no?
Sí, se de ducha larga.
Sí, sí.
Pero
yo con un minuto y medio ya estoy duchado. Duchado y limpia la ropa interior.
Claro.
No se lo dicen, además. No había un cartel que dijera el tiempo estipulado. Entonces era... Y ahí comprendí por qué había... Mucha gente
de justicia en el mundo.
Sí, señor.
No, señor.
Si todos los tipos que
cada
van a luchar se
que
la mano.
Dice que ahí comprendí, es que comprenden por qué hay injusticia en el mundo. Parece que es fácil de comprender.
Y desnudo. Y
comprendí por qué había gente desnuda y enjabonada.
Sí.
Ah, ojo.
Dando
eso
vuelta.
Yo todavía no lo comprendí.
Ojo,
¿por
ojo.
Qué? Madre, ¿por qué hay gente desnuda y enjabonada?
Porque hay injusticia en el mundo, hijo. Sé paciente.
Porque hay gente desnuda y enjabonada. Eche 20 centavos en la ranura.
Bueno.
Bueno, eran estos que utilizando monedas ajenas.
Qué feo, se
iban de un lugar
al otro. Por ejemplo, euros. Sí.
Enjuagándose.
Sí.
De una punta a la
otra. Usted ha contado una historia siniestra.
Tremenda. Usted es como Papillón, la ha pasado
claro,
muy, ha pasado
sí, de todo. Sí, no, ¿por qué no escribe una novela autobiográfica?
Sí, sí. Sí.
¿Cómo? Así me bañaba en Bruselas.
Cerca.
Enjabonado en Rumania, qué lindo. Claro,
el perro enjabonado. Sí, sí, sí.
Enjabonado en Rumania es una serie maravillosa.
Sí, 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 qué tal.
Comen cebolla la gente.
Bueno, le invito a compartir esto.
¿Esto?
Sí, no, no, esto.
Ah.
Este alfajor.
Bueno.
Este turrón mantecol que nos han regalado ahí.
Sí, muchas gracias.
Ah,
sí.
Gracias. Gracias. Quiero agradecer también a Juan Escudero, que es el hermano del Pichi Escudero, el que jugaba en Boca en el 81, en el equipo de Marzolini.
De Marzolini, es
el Marzolini. Ha saludado esta tarde ahí en la canchita donde vamos a jugar al fútbol, ahí en la calle de Padilla, ¿no?
Uh-huh.
Así que, o Serrano, en Serrano. Serrano, casi Padilla. Y seguramente él pensaba, este muchacho, no se va a acordar.
Ajá.
Bueno, y sin embargo, mirá cómo me acordé.
Ahí está.
Eso para que vea,
Juan.
Para que vea Juan Escudero.
Pero si no, no le dijo
nada. No, Sari, no me empujé.
No le dijo nada, Escudero.
No me empujé. Yo le voy a, yo te voy a dar.
Pero qué le va a dar, Escudero? No le
no hizo ninguna mención de nada.
Ya estaba diciendo por ahí que yo no lo iba a saludar, sí. Y qué sé yo.
Sí. ¿No comparte la cancha? ¿Usted no comparte la cancha?
Sí, pero la cancha se comparte.
Bueno, no, pues con otros equipos, le digo.
No. Señores, vamos a compartir
eso.
Esto que se llama una.
Pausa.
Adelante.
Pulso. Comienzo espacio publicitario.
Pulso, late en Carlos Paz. Escúchanos a través de 107.7. 107.7. Pulso, frecuencia mundial. Primos, todo queda en familia. Lunes a viernes, de 10:45 a 11:15. Omar Pereira y Sergio Zuliani se juntan y se la juegan. Pulso, lo que te importa y nada más. Pulso, 95.1. Comunicate con Pulso por WhatsApp al 351-814-5600. También podés mandar imágenes y audios. Dejanos tu mensaje de voz directamente por WhatsApp.
Por WhatsApp.
Pulso FM, frecuencia mundial.
Pulso. Fin espacio publicitario.
Será terrible, ya estamos en Buenos Aires, ¿eh?
¿En serio? Sí. Con razón, no encontraba
empezando el año de nuestro 30º aniversario.
Festejando sus 30 años.
Sí, señor, estamos en Gorriti 5963. La entrada es libre y gratuita, pueden venir aquí, los estamos esperando.
Bien.
Tenemos hoy una charla interesante, quizá no tan fluida, pero interesante. Se trata de un catálogo de las amantes de Zeus.
el príncipe de los dioses del Olimpo. Vamos a elegir algunas. Primero tenemos que hablar de sus amantes diosas,
claro,
que eran diosas. Empecemos, aunque sea por orden alfabético, por esta. No, no, esta.
Ah, perdón.
Asteria.
¿Qué hace?
Una titánide, hija de Zeus y Febe. Bueno, la persiguió Zeus, que intentaba tomarla directamente. Él las atropellaba, ¿no? Y esta chica se arrojó al mar para escapar de él.
Y claro.
Venía corriendo y llamaba así, yo me arrojo al mar. Y así se convirtió en la isla errante llamada por unos Asteria y por otros Ortigia. ¿A usted cómo le gustaría llamarse? ¿Asteria u Ortigia?
Ojalá.
Bien. Más adelante se le cambió el nombre por el de Delos.
Sí, claro.
Porque imagínese. Sí. En algunas tradiciones se cuenta que Asteria se transformó en codorniz para evitar a Zeus. Y parece que Ortigia, sí, significa, tal como todos
resumimos,
veníamos sospechando, isla de las codornices.
Ah, con razón.
Con razón, la señora allá en el fondo se reía.
Ortigia.
Al respecto debo decir que arrojarse al mar e inmediatamente convertirse uno en isla errante no me parece que siga el juego de causas y efectos.
Sí, señor.
Acá dice, se arrojó al mar para escapar de Zeus. Así se convirtió en la isla errante llamada por unos Asteria, bla, bla. ¿Cómo así?
Listo, no, ya está.
¿Cómo así? Es sencillo. Está mal porque los oyentes de este programa van a dar en creer que arrojándose al mar han de convertirse en una isla errante llamada Ortigia, en el peor de los casos.
Claro. Además, ya una isla errante es difícil de entender.
Y es sí, interesante la idea,
claro,
de
sí,
isla errante.
Es un postre casi.
Sí, se llama barco también.
Está el tema de no saber dónde. En el mar Báltico había una famosa,
sí, señor, sí,
isla,
sí,
errante, que los marinos juraban encontrar en lugares diferentes, sí, cada noche. Bien. Segunda amante. Vamos, bueno, esta ya es más importante. Es nada menos que Leto.
Ah, bien.
Y era hermana de Asteria, de la isla errante, también llamada
Ortigia
por las malas lenguas.
Me pareció que eran hermanas.
Zeus tuvo.
¿No? Usted se cree Zeus. Ahora se cree Zeus.
Yo me quería colar, pero no. Zeus tuvo relaciones con Leto,
sí,
no tampoco con Roberto Leto.
No, por favor. No. Dios me libre, igual.
Zeus no permita.
Una diosa llamada Leto.
Sí, sí.
Y esto enfureció a la esposa de Zeus, Hera,
sí,
con H.
Sí, Juno.
Para evitar que causara a su mujer cualquier daño,
uh-huh,
Zeus convirtió a Leto, incluso él mismo, en que, en codornices.
Pues,
ya le habían gustado las codornices de la tipa anterior, de la Ortigia.
Le dio, bien, por los pájaros.
Entonces, ella, cuando terminó la milonga, se fue volando. Pero Hera no estaba dispuesta a la humillación, ¿viste?
Bien.
Y envió a quién, a la serpiente Pitón, tras de Leto. Y entonces, debido a esta amenaza continua de la serpiente Pitón, Leto no pudo dar a luz los hijos de Zeus, de los cuales estaba embarazada. También se dice que fue obligada a permanecer embarazada durante meses, vagando desconsolada, pues ni la diosa de los partos ni nadie se atrevía a ayudarla por miedo a la ira de Hera, la primera vez sin H y la segunda con H. Hera había prohibido a cualquier población acoger la descendencia de Leto.
Sí.
Con la ayuda del viento del sur, la mujer llegó finalmente a Delos, la isla flotante,
sí, vamos,
de la Cíclada,
uh-huh,
y ahí por fin pudo alcanzar tierra y dar a luz a sus dos hijos famosísimos, los dos hijos más célebres de Zeus, Artemisa.
Sí, señor, o sea, Diana, para
Artemisa,
para
Artemis, Artemis, y Apolo.
Apolo, o sea, Febo.
Febo.
A los otros.
Bien, otra diosa amante de Zeus. Metis. Metis significa la capacidad
de transformarse, de cambiar, pero también significa la astucia y la prudencia, que a veces consisten
en cambiar a tiempo.
En cambiar a tiempo. Parece que la doncella no quería ceder a los requerimientos de su cónyuge, que no lo era todavía, en verdad, y para escapar de Zeus tomaba formas diferentes. Recurría a la metamorfosis,
claro,
como tantas diosas han hecho. Finalmente, Zeus la deja embarazada, no sé cómo. Y empieza a tejerse la leyenda. Gea, la abuelita de Zeus, le advirtió que si Metis tenía un hijo, este hijo lo iba a destronar. Así que, en el mejor estilo de su padre Cronos, Zeus se tragó a su esposa. Sí, la tragó. Primero, le voy a contar cómo hizo para tragársela. Recuérdese que Metis podía transformarse en cualquier cosa. Entonces, empezó con un interrogatorio acerca de cuántas formas podía tomar. Ay, ¿en qué te podés transformar? ¿Qué sé yo? Hasta que al final le dijo, ¿podrías convertirte en una gota de agua? Jejejejeje.
¿A que no?
Por supuesto, dijo Metis. ¿Vio cómo son estas transformistas?
Sí, sí, sí.
Demuéstralo, dijo Zeus. Y en el momento en que esta chica se transformó en una gota de agua, Zeus se la tragó. Tener a Metis dentro era incorporar las artimañas que permiten desbaratar de antemano los planes del enemigo y triunfar sobre él.
Qué bien.
Metis se encontró dentro de su esposo divino, pero este empezó a aullar con los dolores del parto, con el vientre y la cabeza hinchados. Hefestos, el herrero del Olimpo, se acercó a ayudarlo y a la orden de Zeus le partió el mate, el cráneo, de un hachazo, y mientras Zeus daba un fuerte grito que sacudió la tierra, encrespó los mares, hizo temblar las montañas. Y de la herida, en la sabeca, surgió una joven armada de la cabeza hasta los pies, con casco, lanza, escudo y coraza de oro o de bronce, ¿no? Era Atenea, la diosa de la inteligencia, hija de Metis y de Zeus, pero dada a luz por su padre. Bueno, esta es la fábula más extraña, pero
no, ¿en serio?
La fábula mayor del orden patriarcal.
Sí, señor.
La madre es devorada por el padre. Me gustó.
El yelmo roto de humilde soñado, lo que le causa esto, ¿no?
Sí, señor. Esos son mitos complejos.
Ciertamente.
Todos conocemos la historia de... Vamos a las amantes mortales.
Vamos.
Y pasemos por alto a Alcmena, a la mamá de Heracles, que es muy conocida.
Sí, sí.
Mire esta que rara. Antíope. Era una chica, ya no era una diosa, una chica. Hija del rey Nicteo de Tebas y de una señora llamada Polixo. Su belleza era tan extraordinaria que Zeus la dejó embarazada después de poseerla tomando la forma de un sátiro.
Claro, está bien.
Sin embargo, Antíope tuvo que huir de la cólera de su padre, Nicteo, que no creyó que el amante de su hija había sido el rey de los dioses. Y la acusaba de blasfemia. Claro, cayó la mena embarazada y dice, mirá lo que me pasó, qué sé yo. Y dice, ¿quién fue? Es el rey de los dioses, Zeus. Y dice, tomate
la
mena. Un blasfemo otra vez.
Encima con dioses.
Se te voy a matar, qué sé yo. Y salió rajando la mena. Y aconsejada por el mismo Zeus, se disfrazó de lechuza. Cambio lechuza portero. Y fue hasta Sición, y Nicteo la persiguió con su ejército hasta la corte de Epopeo, rey de Sición, donde, como se ha dicho, se había refugiado esta piba. Antíope, buscando protección contra su padre, había llegado hasta allí, y su padre consideró este hecho alta traición. Bueno, como Antíope estaba bajo la protección de otra ciudad-estado, el viejo se quedó ahí, y Antíope se casó con un señor llamado Epopeo, que era justamente el rey de Sición. Bueno, tuvo de él dos hijos, llamados Maratón y Enope.
Y los conozco.
Qué raro, ¿qué hace? Dos payasos. Maratón y Enope. ¡Hola, Maratón!
¡Hola, Enope!
Bien. Y siguió la guerra.
Sí, claro.
Niceo Nicteo, declaró la guerra a Sición y, bueno, y cayó herido Nicteo, el viejo, el padre de esta chica, sí, que sí. Este, no se le pasaba nunca. Y resultó herido, herido de muerte. Y se, ya se estaba por morir y le encargó al hermano, Lico, que siguiera castigando el crimen de su hija. Vio que seguidor, pisado, viejo, sí, de esto, sí. Me parece que estar bien. Bueno, Lico usurpó el trono de Tebas y cumplió el encargo de su hermano. Mató a Epopeo y después capturó a Antíope y la llevó de vuelta a su capital. Pero en el camino de regreso a Tebas, Antíope dio a luz los dos gemelos que había tenido de Zeus, que se llamarían Ceto y Anfión. Bueno, esa es una historia rara.
Sí, es rara también. Pero en Tebas empiezan a pasar cosas raras después, siempre.
En Tebas siempre pasan cosas raras. Todos conocemos la historia de Dánae, la mamá de Perseo, a quien Zeus sedujo tomando la forma de una lluvia de oro.
Sí, divina.
Estaba esta chica Dánae encerrada por su papá. Los padres de estos mitos son unos viejos de porquería. Unos viejos cuidan.
Unos guardadíos. Bueno,
estaban ahí, estaba ahí la mina encerrada y Zeus, para pasar entre las rejas, se volvió lluvia de oro. Voltaire dice algo muy razonable. Dice que estas metamorfosis de Zeus y de otros dioses para mejor seducir a sus amantes, es decir, convertirse en lluvia de oro, por ejemplo, o en codorniz, en realidad son la previa, son para meterse allí donde está la mina. Una vez que llegan ante la mina y están en la misma catrera,
recobran.
Según dice Voltaire, esto es muy discutible, y hay 20.000 ejemplos en contra, pero Voltaire dice con gran lucidez, en ese momento, en el momento de comenzar el tema venéreo, el dios que se había vuelto codorniz recobra su forma. ¿Cuál es la forma de un dios? La de un hombre joven y hermoso.
Claro.
Esa es la forma de un
hay
dios.
Una gran
y esa es la forma adecuada para estar con una mujer hermosa.
Salvo,
con un hombre hermoso, si hago el caso.
Salvo que la mujer tenga un grado de, a ver, digamos así, virtud, que tenga, sea necesario que el dios se transforme en el marido, por ejemplo. Es el caso de
claro,
Cecilia.
Es el caso de Alcmena.
Anfitrión.
Ahí el Zeus se disfrazó del marido de Alcmena.
Claro, mientras Hermes
posiblemente no recobró su forma.
No recobró su forma.
En realidad no la recobró porque pasó algo que yo contaré. Alcmena era una señora casada con Anfitrión.
Anfitrión
se va a la guerra. Alcmena estaba buenísima. Y Zeus dice: ah, yo hago como que soy anfitrión y vuelvo a la guerra. ¿Quién es?
Adivina.
Anfitrión, dice Zeus, y mira la cámara y hace.
Y hace así como marrón.
Podría ser chido. Se le mete adentro, ¿qué hace? ¿Cómo te fue en la guerra?
¿Tanto
bien?
Tiempo, sí.
Dice, no sabés, bla, bla, bla. Bueno, y ahí empieza una gimnasia sexual que dura
tremenda.
Tres días. Parece que Zeus ordenó al sol no aparecer por tres noches. Oh, qué sé yo. Y mientras tanto, en los intervalos, le contaba cómo le había ido la guerra. Se fue.
Amaneció,
desapareció y dice, me da una vuelta.
Voy a por tabaco.
Al rato.
¿Quién es?
El verdadero anfitrión.
Tu marido, dice.
Su marido.
Claro.
Que viene, ¿no? Y pasar, dice también.
Volviste.
El anfitrión empieza a notar que lo trata medio seco. Y a la mina le llama la atención que el tipo empieza a contarle las mismas historias de la noche anterior. Y nunca supo.
No.
Nunca supo ella que había sido
abusada,
por decirlo así, por el príncipe de los dioses. O no lo supo entonces, pues sí lo supo, porque alguien se lo dijo. Y porque además tuvo mellizos.
Claro.
Uno, Íficlo, que era era el hijo de Anfitrión. Y otro, el hijo de Zeus, nada menos que Heracles. Pero no contaremos esa historia. Puede ser que tenga gracia esta, Europa.
Ajá.
Se enamoró de Europa, Zeus, y se transformó en un toro blanco y se mezcló con las reses que tenía el padre de la muchacha. Mirá vos.
Mu, mu, que sí.
Y mientras Europa y su séquito recogían flores cerca de la playa, bueno, un día ella vio al toro, acarició sus costados. Zeus, la misma cara anterior. Y al notar que era manso, se montó en él.
Ah, bueno.
Zeus aprovechó esa oportunidad, como hubiera hecho cualquiera. Corrió al mar y nadó hasta la isla de Creta.
Sí, señor.
Llevando a Europa en el lomo. Ya en Creta, Zeus reveló su auténtica identidad. Miren, me va a perdonar, dijo mirando para arriba, pero no soy un toro, sino...
Una noticia buena y una mala, claro.
Y Europa se convirtió en la primera reina de la isla. Zeus le dio a Europa un collar hecho por Hefesto y otros tres regalos. El primero era Talos, aquel famoso autómata de bronce que recorría la isla de Creta en todo su contorno para alcahuetear cuando alguien quería desembarcar en ella. Lélape, Lelaps, que era un perro que nunca soltaba a su presa, y una jabalina que nunca fallaba, el blanco. Respecto a Lélaps, el perro que nunca soltaba a su presa, se encontró un día con la zorra de Teumeso, que era una zorra que nunca podía ser atrapada.
Esa es una confrontación, vamos.
Entonces, fíjate vos, el perro que no perdía presa contra la zorra que no podía ser atrapada. Y, o mejor dicho, intervino entonces Zeus, pero para eso en piedra. Con eso salvó al mundo. Cuando se juntan una zorra que no puede ser cazada, que uno, como en el caso de otros dioses,
claro,
que yo bien me conozco, chica, ¿no? Había adoptado él. En las estrellas, actualmente se conocen, estarán, incluso hay gente que ni siquiera cree en las constelaciones. Las constelaciones son, y lo que parecían agujeros en un velo negro, usted cuando pasa el primer...
Es un concepto fácil para la radio, que acaba de tirar.
Tras llegar a Creta, Europa tuvo tres hijos. Tal, Sarpedón, un hombre de mucha suerte, tuvo algo que decir. Los tres jueces del infierno.
Del infierno.
Es el segundo nombre, o el nombre menos conocido de quién. En una casa, pasa, bla, bla, bla. Y palabras las menos usuales.
Claro.
Entonces uno no es el Minotauro, que se revela como tal recién al final del cuento, cuya única es todavía contar con que el lector pueda aceptar que esa
astuta generosidad de la obra de Borges,
sí,
¿no?
Claro,
para saber
claro,
lo que sí. Ignoramos.
Hablaré brevemente de Leda, que era la mujer del rey Tindario de Esparta, que era nada menos que el padre de Helena de Troya, que fue el viejo aquel que llamó a todos los príncipes a ver quién se quería casar con la hija, yo qué sé. Cuando caminaba Leda junto al río Eurotas, ¿qué tal?
Está interesante.
Se le presentó Zeus transformado en cisne. Cocorocó, cocorocó. Y fingiendo que lo perseguía un águila. ¡Ay, me persigue un águila, me persigue un águila! Dijo con voz de bonostriano. Y se posó en ella, por no decir otra cosa.
Claro.
Esa misma noche, Leda yació con su marido, Tindario. Se dice que Leda puso después dos huevos.
Ajá.
Como suele ocurrir con las personas que yacen con su marido después y con un amante primero. Especialmente cuando un amante es un cisne. De estos dos huevos nacieron cuatro hijos. Helena y Pólux, que eran inmortales, que serían los hijos de Zeus, y Clitemnestra, y Castor, mortales, supuestos hijos de Tindario.
Claro,
Helena, claro, la causante de la guerra de Troya, Pólux, uno de los dioscuros, y el boxeador, Clitemnestra, la mujer traidora de Agamenón.
Sí, señor.
Aquella que, mientras el tipo estaba en la guerra de Troya, lo engañaba con otro ñato.
Y se le contaba en el reñidero por Sergio de Chico.
Claro, ahí está.
Muy lindo.
Bueno, bien. Sin embargo, se considera a Pólux y a Castor gemelos, y se los conoce como los Dioscuros. ¿Qué es lo que está pasando aquí? Respuesta, no sabemos. No, somos una radio humilde. Finalmente, diré, el anteúltimo es un hombre, Ganímedes. Bueno, un príncipe troyano a quien Zeus raptó transformándose en águila. Ganímedes era el hijo menor de Tors, rey de Troya, y de su mujer Calirroe. Su belleza era tal que el propio Zeus se enamoró al verlo cuidar los rebaños de su padre. Y dice, mirá, mirá ese muchacho cómo cuida los rebaños de su padre. Lo llevó al Olimpo y ahí le concedió la inmortalidad y el don de la eterna juventud. Mire, por la inmortalidad y la eterna juventud, sí, lo acompaña donde quiera.
Pedime lo que quieras.
Claro, que quiera. Y ahí fue el copero de los dioses.
Claro, hermoso.
Reemplazando, me parece recordar, a Eve. Con H.
Exactamente, sí, sí.
Bueno, y listo. Listo. Tenemos también, si quiere, una muy breve, no voy a contar más ninguna. Me parece que ya está bastante. Ya está. Era un hombre bastante flojo de cincha.
Es cierto.
Quiero decir que no se resistía.
No.
A su propio, decía, hay algo que no podía resistir, era la tentación.
Estaba pensando en eso. Pensaba que el recurso este de anfitrión se reproduce con gran fortuna para una nación europea mucho tiempo después en la persona de los que serán los padres del rey Arturo. O sea, Igierne, la princesa Igierne, estaba esperando al marido y llega este señor, llamado de tantas maneras diferentes, que va a ser el padre de Arturo, pensando que era lo
personajes otro. ¿Acaso tan míticos?
Totalmente, como los que decíamos propio, recién, que una comunidad supo transformarlos en un emblema político después. Pero de todos modos, estaba pensando que en estos casos, quizás lo menos importante es que el galán en cuestión sea un dios o un rey. No es el más lindo de todos, en absoluto. No es el más, ni siquiera el más poderoso, porque tienen potestad sobre él las diosas del destino, el mismo azar y este tipo de historias. No es tampoco el más constante, no tiene ninguna virtud en particular, pero como usted citaba recién a nuestro amigo el señor de Dorian Gray, el retrato de Oscar Wilde, que decía este asunto, lo único que no puede resistir son las tentaciones. Hay hombres que se constituyen en el emblema de la tentación para una mujer, que no van a ser el amor de su vida, que no van a ser el marido o el mejor amante, ninguna otra cosa, pero que se constituyen de tal forma ante esa persona que el deseo le gana cualquiera de las otras cosas. Por eso, a la hora de los bifes, en vez de elegir ser el campeón de cualquier otra cosa, es mucho mejor postularse como, tal como lo hacía Zeus, el irresistible.
Pero como el irresistible es un tango que no hemos conseguido.
Sí, lo hemos conseguido.
Lo vamos a poner igual. No lo habíamos conseguido, pero como tenemos acomodo con el príncipe de los dioses, vamos a escuchar el tango, el irresistible. ¿A quién no le gustaría?
Pero por supuesto.
El irresistible. Y es un bello tango que escuchamos ahora en la versión de Mariano Mores. Adelante.
Mariano Mores en La Venganza Será Terrible, el irresistible.
Pulso. Comienzo espacio publicitario.
Pulso, late en Carlos Paz. Escúchanos a través de 107.7.
107.7.
Pulso, frecuencia mundial. Comunicate con Pulso por WhatsApp al 351-814-5600. También podés mandar imágenes y audios. Déjanos tu mensaje de voz directamente por WhatsApp.
Por WhatsApp.
Pulso FM, frecuencia mundial.
Lo que otros ocultan, acá salta a la vista.
Con todo al aire.
De lunes a viernes, desde las 11:15 horas, con Sergio Zulián, en 95.1.
Tenés Pulso.
Tenés vida.
Pulso. Fin espacio publicitario.
Quiero ser lo que te hace más feliz. A mí me gusta verte así. Fin de este viaje. Préndeme, sácate, llévame a un lugar con parlantes y que nos huele la sonoridad por el aire.
alejandrodolina.com.ar.
Continuamos a La Venganza Será Terrible. Estamos ya en la ciudad de Buenos Aires, nuestra locación habitual,
sí.
El galponcito de la calle Gorriti 5963. Y hay algunos mensajes que habíamos apartado al principio del programa.
Roberto Frete, por ejemplo, dice, al final, ¿quiénes son los que cumplen 30 años? Los terroristas, los funcionarios que renunciaron a La Venganza, ¿quién? Dice Roberto Frete, a quien le recomendamos escuchar la cortina de apertura mañana.
Así es.
Piru Tribe dice, desde Puerto Rico, Misiones, un pueblo que se llama Puerto Rico, Misiones, conocí gente de ahí. Cada día, de mañana y tarde, la venganza será terrible, me acompaña en el trabajo. Nada más satisfactorio. Salud mental para el elenco. Gracias. No se amara.
Es un lindo deseo. Sí. Dame de Bochka, dice, han vuelto, Vengadores. Negro, mi novio te consulta si te gusta el tango después.
Todo para decir que tiene novio.
Claro.
Me encanta. Nótese esta. Esta marcha de una de las voces.
Mau Salomón dice, llevo 14 años leyendo, muy de a poquito, los premios de Cortázar, los premios de Julio Cortázar.
Sí, sí.
Estoy tan seguro que el final será maravilloso que me da pena terminarlo. ¿Les parece una decisión correcta? Desde mí le digo, Mau, que querido, querida, no sé qué es. No, no me parece correcta, pero bueno, todo concluye al fin. Lee otros libros también.
Natalia Heredia dice, hacen que el comienzo del día sea aún mejor.
Pa. El chamo de Barrio Mitre, por fin, que un pedido para el trío.
¿Qué?
Si no toquen tema de los Beatles y esas cosas, toquen algo de Frank Sinatra. Yo soy fanático de Frank Sinatra.
El tipo ese es insoportable.
Bueno, buenísimo. Y a mí me gusta Frank Sinatra, che, hablo de Frank Sinatra.
El tipo ese de Frank Sinatra. A usted, Dorio, le preguntan, Víctor Sánchez dice que le han regalado para Navidad Ser y Tiempo.
Bueno.
Lo empezó hace unos días y le cuesta entenderlo o seguir el hilo conductor de lo que quiere decir. Voy por el capítulo 2 apenas.
Y se lo regaló. Claro. Mire, es un libro, resulta áspero, no hay que decir.
Si no
mujeres.
Es para uno, no es para uno.
Si no es para uno, no es para
por
uno.
Muy bueno que sea, claro.
Pero digo, también es cierto que un texto como Ser y Tiempo tiene un tesoro escondido. Empiece, no le dé vergüenza.
Claro, bueno, pero si uno no lo va a poder abrir, ¿para qué va?
No, pero no le dé vergüenza recurrir a las cosas, a los textos de difusión que hay sobre estas obras.
Sí, claro.
Cómo leer tal cosa. Sí, no está
bien,
es una vergüenza.
Quédese tranquilo.
Bien.
Pilar Garrat dice, ay, hablo desde el Uruguay, ay es mío. Manden un saludo a mi suegra Anita Sapronavicius, que es asidua oyente de ustedes con sus 83 añitos, festejando sus 83 años.
Bueno, diminutivo.
Susana Beatriz Maturana dice, el galponcito me llena de ternura, ahí solitos con la lluvia que golpea. Los quiero, amo el programa, saludo desde aquí en Mendoza.
No sabe lo que llueve hoy.
No.
Sergio Roldán nos cuenta que Radio El Espectador en Montevideo nos pasa todos los días, incluso sábados, domingos y feriados. Incluso sospecho que pasan programas que ustedes aún no han emitido.
Sí. Que no tienen otros programas.
No tienen límites, es eso.
Ariel González dice, saludos, me llamo Ariel González. Soy de General Alvear, de Mendoza.
Ajá.
Y quiere que alguna vez hable de Rasputín. Pero mil veces.
Hemos hablado muchas veces.
Casi no.
Especialmente de la muerte de Rasputín.
Sí, de la.
Pacha González dice, por amor de Dios, haga sonar el vals de Nadine. Dice, saqué los primeros 8 compases, pero es muy molesto mantener el libro abierto en el atril. Tiene muchísima razón. A ver, yo no sé si me lo acuerdo.
recordémosle al amigo oyente que usted al principio no quería saber nada con revelar de una manera directa las cosas, pero aflojó.
Sir Cachito, ¿no?
Sí, Cachito, no, por supuesto.
Sir Martínez. Tiene que ver cómo lo toca mi querido amigo Fernando Marzán.
Fernando Marzán, saludo para Fernandito. Negro, ¿cuándo vuelven por La Plata? Dice Sir Martínez. Saludos para
pronto,
todos.
Ojalá.
Y pide una canción que después le cuento.
Mario Pori quiere Milonga Sentimental y Andrea Smith. Fuimos a verlos casi todos los días en Mar del Plata con mi tía Dominga Smith. Les envío besos, nos vemos pronto.
Bueno. Muy bien. Alejandro Totino, ¿qué hace Totino? Dice, Dolina, ni se le ocurra venir a Mendoza. Tiembla, hace calor y se corta el agua. Cualquier cosa le avisamos para julio.
Igual, me gusta.
Igual me gusta,
igual
mucho
me
más.
Vamos a ir igual a temblar. Y a que se nos corte el agua.
Y sufrir calor. Raquel Andino, negro, todas te proponen casamiento. Yo te propongo solo amor para toda la vida que dure un rato. Dice y le guiño un ojo. Besos a los tres desde Córdoba.
Bien.
Señoras, señores, este es el mejor momento.
Soy como Barton.
¿Qué?
No me involucro con ninguna persona.
Ahí está.
Morío.
Pero ¿por qué como yo?
Porque a mí me han dicho que usted tiene esa política.
Sí, que usted es el único decente. Que
yo he resuelto que también desde ahora puede llamarme Barton.
Y yo, ya que ustedes dos hacen eso, no. Otro día.
Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Mamá, mamá, me agarró la oniomanía.
¿Qué pasó?
¡Ay!
¡Ay, querido!
¿Qué será la oniomanía?
Dice ¿qué es? Aquí.
La oniomanía, compra compulsiva, es un trastorno psicológico cuyo síntoma es un deseo desenfrenado. Lo tengo.
Sí, no, Pérez, sígale.
Un deseo desenfrenado por adquirir objetos sin una necesidad real.
También
lo tengo. Suele ser frecuente en personas que padecen alteraciones del estado de ánimo, como depresión y baja autoestima.
Tengo también.
¿Baja autoestima yo?
Sí. El onionismo,
bueno,
le dice.
Y
aquí tiene...
¿Cómo, cuáles serían los síntomas, doctor?
A ver, ahí creo que estaban marcados por acá, mire.
Ah,
los síntomas.
Mire, estos son los síntomas. Cuidado, porque hay muchas personas que a lo mejor lo tenemos y no sabemos,
no, sabe.
No nos damos cuenta.
No lo sabe que tienen la oniomanía adentro. Algunos la tienen dormida.
Claro, sí. Y otras la tienen adentro.
Bueno.
Fui al médico y me dijo...
Se le despierta, se le despierta.
Claro, se le despierta el indio.
Porque
empiezan a comprar cosas por todas partes.
La sociedad de consumo está preparada para esto.
Está a la vuelta de cada esquina. Acá dice... ¿esto qué es? Ah, los síntomas.
A ver cómo se reconoce a los niños.
Dice... Todo se programa en torno al momento en que se saldrá de compras.
Ajá.
La mayor parte del tiempo libre se dedica a ir de compras. Y cualquier cosa que impide esta actividad es considerada aburrida.
Sí,
yo tengo eso.
Yo también.
¿Y sí, no? ¿A qué va a salir uno si no es hacer compras?
Sí.
Segundo síntoma.
A ver.
El primero lo tengo. Segundo, dice... Normalmente se compran cosas que no se necesitan y una vez que se las adquiere pierden interés.
Claro.
Y claro.
Como todo.
Como
usted,
todo.
¿Qué es lo que compró que no necesitaba y lo tiene ahí?
Un sándwich.
Un pirulín.
Eso no es compra compulsiva, señor.
¿Cómo que no? Compré, a mí no me gusta el jamón crudo y me lo compré de jamón crudo. ¿Por qué? Y porque lo vendían.
Yo me compré un gazebo.
¿Qué?
¿Un gallego?
No, señor. Un gallego que es como...
un sifón.
Una
carpa.
Una carpa sin terminar.
¿Una qué?
Una carpa sin terminar o un toldo con cuatro patas. Eso es un gazebo. Se usa para tapar el sol.
Con las manos.
Hay ofertas de esto.
Qué curioso. Usted ya no solo... innecesarias, sino indescifrables.
No se usa nunca ese...
Ajá. O sea que usted tiene que estar muy enfermo.
Y tiene que estar muy mal.
De oniofagia para...
Sí.
Para comprárselo.
Oñoculosa es más grave. Esa es más grave que la oniomanía.
Bueno, a ver, otro síntoma. Hasta ahora los tenemos todos.
Sí, sí, sí.
Dice, uno no es capaz de adaptarse al propio presupuesto.
No, claro.
Se usa la tarjeta de débito o de crédito de forma indiscriminada y el gasto se vuelve incontrolable.
Sí, sí, justo.
Otro síntoma. Dice, la persona padece un descontrol de impulsos, sentimiento de angustia al no comprar, cambios de humor, sí, impaciencia.
No, bueno, tal, ¿eh?
Todo eso me agarra. A mí me agarra que agarro y me impaciento, ponerle.
¿Pero por qué se impacienta? ¿Qué quiere comprar? ¿Qué es lo que quiere?
No quiero comprar nada, me impaciento.
¿Pero por qué se cuál
no
es
sé,
el
objetivo? No sé, me agarra la impaciencia y la única ya forma está de curarme es que voy a comprar algo. Buenas tardes.
Pues, ¿qué tal? Buenas tardes.
Deme algo.
Deme algo que no necesite. Esto es una ferretería, señor.
Uy, bien, justo. Hay un tornillo.
Bueno, ¿cuál quiere? Mire, yo le muestro...
Cualquiera, no importa, el asunto es adquirir.
Bueno, pero...
No, las cosas que se compran mayormente son las que se ponen de moda.
Claro,
la televisión, ay, ay, compre tal cosa. La televisión facilita la agarofobia.
Sí, sí. También.
No solo la propaganda, uno ve una telenovela que la protagonista se pone una ropa como esta, que yo me compré ayer.
Sí,
claro. Y ya... hay que estar muy enfermo.
Sí,
sí. Yo quiero la de Dorio, piden, por favor.
Sí, yo lo vi en una telenovela turca.
Todos piden la de Dorio.
Sí, la de Dorio se está saliendo mucho ahora.
Y bueno, lo mismo
para
con los
curarse, ¿cómo se hace, doctor? Buenas
ahí
tardes.
Está. Buenas tardes.
Hay algunas clínicas que los encierran y los obligan a...
Les atan las manos, ¿puede ser?
Son carísimas.
Les atan las manos atrás o afuera de la sábana.
Son muy caras esas clínicas. Algunos se anotan en dos o tres también.
O les cosen los bolsillos.
No, sí tenemos grupos. Tenemos grupos.
Para llevar a los niños al colegio. Sí, yo me anoté. Los jueves mi hijo va a un colegio en donde incluso está en un grado que no alcanzó todavía. Ya se está por recibir los jueves. Lástima que después viene el viernes, repite.
No, señor, tenemos un grupo de recuperación
de niños,
de compradores compulsivos.
¿Por qué? ¿Qué pasó con ellos?
Y porque...
recuperación en el sentido de que se les...
De la sanación, claro.
Nos gastamos toda la plata. Yo fui un comprador compulsivo.
¿Cómo le va?
¿Y con qué vas a pagar el curso, papá?
No, yo lo doy.
Ah, perdón, claro. Sí, es lo mismo.
Soy el coordinador. Entonces, si vos venís, ¿cuál es tu nombre?
¿Eh?
¿Cuál es tu nombre?
Es Cristian.
No importa, señor.
Bueno, no, ¿cómo que no importa?
Lo quiero mantener en secreto porque esto es... Compradores anónimos. Sí. Ah, sí, pero si es anónimo, ¿cómo se lo voy a decir?
Claro. Bueno, pero queda entre nosotros.
Me llamo Rubén y soy adicto. A la compra de objetos.
¿Qué es lo último que te compraste, Rubén?
Esto.
¿Esto?
Sí. No.
Ah.
Esto.
¿Y para qué lo usas?
Bueno, según. Tiene muchos usos, según me dijo el tipo que lo vendía.
¿Cuál fue la última vez que lo usaste?
Lo estoy usando.
No, caramba.
No se lo usa.
¿Y cómo es el proceso de la cura? Porque uno va y dice cómo se llama y que de la porquería que tiene y después...
No, y el proceso de la cura es que uno es interpelado.
No.
Por sus compañeros.
Qué feo.
Con preguntas como las que le acabo de hacer a Rubén.
A mí me interpelaron varias veces.
Sí, bueno. ¿Y no te sentís mejor, Rubén?
¿Cuándo? ¿Después que me pelan?
No, señor.
Interpelado, lo pelan de adentro, claro.
Entre todos me pelaron con la CEO.
Después ser interpelado con preguntas, porque acá vienen
interpelados por alcahuete.
No, pero los principales perjudicados son la familia.
Sí, sí.
Mi familia, por ejemplo, era muy rica.
Ajá.
Hasta que nací yo. Y hasta que estuve en edad de comprar.
Claro.
Hasta que tuve uso de adquisición.
Sí.
Y bueno, me gasté toda la plata comprando, naturalmente.
Ah, bueno, ¿y qué? ¿Lo dice así tan sueltito de cuerpo?
Sí, ¿qué quiere? ¿De dónde quiere que me agarre? No.
Todavía que se ha dicho que se ha agarrado.
Y entonces lo que quiero decir es que la familia fue la que me trajo aquí y me tiene en esta clínica.
Bueno, acá vas a estar el tiempo que sea necesario.
Hay que sacarle la tarjeta de crédito primero.
Sí, primero eso. Es lo primero. La guita. No, pero en general el comprador compulsivo se las ingenia para pedir fiado.
Sí, pido fiado.
Le haces devolver las cosas, eso no funciona.
No van a devolver las
Tomás
cosas.
Tomá y la devolvés ahora.
Pero, o sea, el comerciante, si yo le digo, mire, discúlpeme, pero la persona que acaba de comprarle una rosca de Reyes es...
Es un enfermo.
¿Cómo se llama finalmente?
Oniomaníaco.
Sí. Oniomaníaco.
Sí, sí, sí. Es oniomaníaco.
Ahí donde lo ve.
Sí,
y
sí.
Entonces, usted tome la rosca.
No, la rosca.
Devuélvame la plata.
No, la rosca.
En esa rosca anduvo gente que le mordió el azúcar de arriba. Y la dejó.
Por ahí le falta el huevo.
A esta roja le falta el huevo, sí.
Y el otro día estaba yo en el hotel ese bacanazo donde me tocó ir. Y me di cuenta que en el desayuno estaba comiendo un pan de leche y lo miré. Y estaba todo comido de arriba y nada de abajo.
No.
Me estaba comiendo el azúcar de arriba, señor.
Qué tremendo,
el peor estilo de niño maleducado.
Sí, sí. Y peor que los deja todos ahí, a la vista.
Y lo peor es que lo dejé.
Sí.
Como la gente miraba y me hacía así. Yo creí que era porque soy comprador compulsivo.
No. Es por asqueroso que lo miren así.
Así que, como yo no sé qué prefiero.
Sí, no sé.
Lo peor es un comprador compulsivo y asqueroso.
Y las dos cosas. Sí,
digo por la rosca de Reyes. Está bueno, el caso es que no se devuelven.
No.
No se devuelve la plata. Al...
Y no, porque el comerciante ya le vendió.
Oniomaníaco que...
Bueno, pero junta las porquerías que compró su hijo, el enfermo, y hace un garage sale.
Sí, pero el garage sale, primero hay que tener un garage.
Yo no sé qué significa tampoco, pero no importa.
Claro, en Estados Unidos hay muchos garages.
Sí, están en ventas.
Sí.
No, que en el garage de la casa venden las cosas que le sobran o las que no quieren más.
Ah, ¿sí?
Y las
sacan a comprar a Estados Unidos.
No, Rubén, estás en recuperación.
Para recuperar el tiempo perdido.
Casos como el de Rubén aprovechan los días de oferta. veo que, por ejemplo, están los jueves que compra con descuento.
¿A dónde?
¿En serio?
No es para ir ahora.
Ah, porque no es jueves.
No, además.
¿Falta mucho?
Entonces salen todos los oniomaníacos y compran cualquier cosa.
Qué degenerados, ¿no?
Sí. No, salen en bicicleta todos juntos de noche, yo los he visto.
Donde haya ofertas, compran. Esos son nosotros.
Eso, yo no conozco eso, ¿eh? Usted, por ejemplo.
Sí, ¿qué? No.
Yo soy en recuperación.
Usted todos los días viene con una porquería que compró. Tengo a la casa y está llena de porquería.
A mí la radio me obliga a comprar porquería para venir a contarlas acá.
Escúcheme.
Tengo la casa llena de basura.
Plumero, por ejemplo. ¿Quién compra plumero?
Yo compro plumero.
Plumero, a mí me gusta comprar plumero.
A mí también me gusta
plumero. Sí, plumero.
Buenas tardes.
Andaba buscando plumeros.
¿Qué te parece este?
¡Epa! tiene algo, digamos, más moderado.
Bueno, depende para qué sea el plumero.
¿Pero para qué va a ser un plumero, señor?
Mira,
no, porque...
para pasarlo por el ojo de una cerradura.
Alte, un rico chorreño de los
porque está el famoso plumero del portero.
¡Apa!
Ah, sí, sí.
¿Qué es?
En la pampa legendaria donde relincha el peludo.
El plumero del portero que tiene lugar.
Tiene muchas plumas que ríase de Gualeguaychú. Tiene un plumerazo.
Sí. Bueno, es un plumero para lugares amplios, ¿no es cierto?
Claro, y de palo largo.
Ah, claro, para llegar bien alto. Las telas de los arácnidos, que se burden en los lejanos rincones del salón, se limpian con el plumero este.
Sí, pero no,
mire,
no.
Mire.
¿Con ese?
Sí, con este.
Se estira.
Pero ese llega hasta ahí, hasta arriba.
Y bueno, tiene que poner algo de usted también.
El telescópico le dice.
No, porque para los rincones está el rinconero.
Ah, ¿qué es el rinconero?
Lo conozco.
El rinconero no es una forma amorosa.
Sí, es el tipo que
consiste en un lance amoroso en un rincón.
Claro,
es breve y en un rincón.
El tipo que
a eso le llamamos el rinconero.
No, estamos hablando del uso de un plumero.
Sí,
¿también?
Sí,
también.
Nosotros también.
Está muy mal el rinconero.
Es un plumero con menos, de palo largo, con menos plumas, y las que tiene son más rígidas.
La conozco.
Ah, es como una adivinanza.
Mi armada, dice.
Y se utiliza, apoyándolo en un rincón lejano,
sí, a la mano, del salón en el ángulo oscuro.
Y haciendo movimientos semicirculares.
Como por ejemplo,
así. Este.
No para, se detenga.
Para un lado y para el otro.
Hacia un lado.
Al otro Europa.
Y allá su frente Estambul.
Y así, como quien.
Sí, sí, como
bueno,
quien.
Bueno. Como quien. Como quien hurga.
Ah, sí. ¿Hola?
Como quien hurga.
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 Hurga,
esta hurga se formó.
Es un sindicato, hurga.
¿Qué hace? Es un buen nombre para un sindicato.
Sí,
qué
lindo,
¿eh?
Sí, un sindicato que pide mucho.
Sí,
siempre.
Sí, sí.
Está
Unión Rinconera.
La paritaria permanente.
Unión de Rinconeros Generales Argentinos. Muy lindo.
Bueno, eso es para los rincones. Hay gran variedad de plumas. Después está el del colectivero.
Que es el, sí, el... pero eso de creer que hay tantos plumeros como personas. ¿Cómo? Los poseen. Es, me parece, no, diferenciarlos tiene... artificialmente.
Sí.
Este es el famoso plumero de colectivero. Y este, que es el mismo, es el del taxista.
Y este es el del polaco.
Este es el del director general de bromatología del Club Atlético Boca Juniors. Aquí presente.
El plumero del colectivero no tiene plumas, Dios, que es todo es peludo.
Como el gallo de Morón, ¿o
es
no?
Es sintético, ah, y peludo.
Ah, por lo platero.
Como platero.
Por lo general, multicolor.
No, no lo dicen hoy.
Bueno, pero y... no se vaya por la
fiesta. Sí, no sé por qué hablamos de los plumeros. Ah, ¿porque usted quería comprar un plumero?
No, de pronto.
Yo quiero comprar cualquier cosa.
Ah, cualquier cosa, sí.
¿No era yo un oniomaníaco?
Sí, usted es un oniomaníaco. Bueno,
plumero ya tenemos.
En recuperación, en tratamiento.
¿Qué pasa con los vendedores ambulantes y el oniomaníaco?
Es peligroso.
¿No es el vendedor ambulante una especie... de
propiciador,
de dealer, de provocador, no, del vicio, no, del oniomaníaco.
Es un propiciador del consumo.
Es un traficante, digámoslo bien.
Y el oniomaníaco, sí, lo chista.
Sí,
sí.
¿Te dice?
Para que se calle.
No, para que venga.
Lo chista.
Sí. Porque uno puede llamar, chistar para llamar o para bien silenciar.
Sí.
¿Me estás silenciando o llamando?
¿Qué vendes?
¿Cómo van a tener que limpiar los micrófonos? Bueno,
lo
llama y así.
Y le dice.
Y le dice.
¿Plumerero? ¿Cómo se le dice? Escobero.
El escobero, sí, el del plumero.
Escobero,
es
el que viene con ese carro lleno de sillas, cosas de paja.
Sí, sí. Etc. No, el de la paja no es otro.
Sí, también. Pero bueno. Es otro que el del trigo, señor.
Sí, pero viene solamente a la mañana.
Ah. Bueno, si pasa, depende del horario que pasa, usted lo llama.
Sí, escobero.
Pero igual llama cualquiera, ¿eh? Llama, sí. Si pasa el de los churros, lo llama.
¿También? ¿Para qué? ¿Para comprar un plumero?
No, para comprar un churro.
¿Y con un churro saca la tela de araña?
Se va a quedar todo pegajoso, señor.
Discúlpeme, usted no es oniomaníaco, usted está loco.
Usted está loco y es sucio.
No, señor, mientras saco la pelusa me como un churro.
Un durazno, mejor.
Bueno, mire, soy el médico. Sí, lamentablemente culpa. Vamos a tener que internarlo. Sí.
Pero si yo estaba, era coordinador de un grupo de...
Sí, ya no.
Bueno, pero usted, descubrimos que era la manzana podrida.
Sí. Que así se llamaba su escuela, además.
Bueno, ¿me va a internar?
Lo vamos a internar aquí en este lugar. Es una clínica aislada completamente... del mundo
del
contemporáneo,
consumo. Una isla
de
grande.
La sociedad de consumo, va.
Ah, no hay ni un kiosco,
no hay nada.
Es un monasterio, nada. Un monasterio nada. Laico, digamos.
Ah, bueno, ¿y cuánto tiempo voy a estar aquí?
Toda la vida.
Sí, señor. Esto no se cura, porque todos vuelven, son reincidentes.
Escúcheme, ¿no me compraría un chocolate? Toma, acá tengo 20 pesos.
Por 20 pesos,
sí.
Por 20 pesos ni lo pago.
Vaya, se compra
acá,
usted lo que quiere.
Si recién entra usted a la clínica,
sí.
Acá hay una serie de compras clandestinas,
claro, señor.
Mucho mayor que el comercio de China todo junto.
Es el mercado negro. O el mercado negro.
Llegó al lugar donde más se compra.
Pero ¿cómo puede?
Es el famoso mercado negro.
Sí, pero...
Nombre un objeto cualquiera, cualquiera.
Un plumero rinconero.
Te lo consigo ya.
Ya está.
¿Lo consigo?
Cuesta 500 mangos.
Claro.
Y bueno, pero no de más acá adentro, ya estoy como loco, estoy como loco.
Sí, sí.
Dámelo, dámelo 500 pesos.
500 pesos.
Tomá el plumero.
¿Ya? ¿Tan rápido?
Sí. Y claro.
Lo tenía perfectamente preparado.
Te inducimos la compra, te inducimos.
Un helado bañado en chocolate.
Aquí está.
¿Pero cómo puede ser?
Ah, tienes razón. Ahí está.
Ah.
Me había olvidado de bañárselo.
Usted no se da cuenta, señor Riomaníaco, pero en el momento que usted está distraído, yo digo por lo bajo, para su inconsciente, por ejemplo, un calzoncillo escocés, y en su, entra en su cabeza, eso usted... A ver...
¿Qué desea?
Una pausa.
Bueno.
¿Tiene?
Tengo, fíjese. Aquí está.
Pausa. Pausa.
Pulso. Comienzo espacio publicitario.
Pulso, late en Carlos Paz. Escúchanos a través de 107.7. Pulso, frecuencia mundial. Los sábados, a partir de las 7, Chelo Meloni y Ana Ceballos hacen Algo Puede Pasar. Pulso, 95.1. Tenés pulso, tenés vida. Ya tenés la aplicación de Pulso para tu celular. Bájala. Bájala. Pulso FM, frecuencia mundial.
Pulso. Fin. Espacio publicitario.
Estoy accidentado, tengo miedo de no recuperar. Es el tiempo una herida implacable, qué difícil poder cicatrizar. Por mirarte cruzando esa avenida, un desfile de risas me atrapó. Es el tiempo que me dejó arruinado. Por mirarte no me volví a enamorar. Y la luna fue nuestra compañera. La mañana también nos alcanzó. Navegando en una balsa de madera, los esclavos del loco corazón. Por las noches ya no puedo dormir. Son tus besos que nunca olvidaré. Las esperanzas de poderte volver a enamorar. Oh, no, no. Un segundo que me cambió la vida, un instante que nunca olvidaré.
Seguinos en Facebook en La Venganza Será Terrible, sitio oficial. O por Twitter en arroba La Venganza Radio.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos, sí, en el auditorio de Radio del Plata, en el galponcito. ¿Hay algún mensaje, Dorius?
Hay más de uno. Negro, somos Martín y Emiliano de San Juan. Venimos no solo a verte, sino también a cobrarte una multa que dejaste impaga en la provincia.
¿Dónde están?
Ahí están, con la factura en la mano. Sí. Con un tema, con el sordo lo arreglan. Son corruptos, ¿viste? ¿Quiere leer este?
A ver, que me pongo los lentes.
Su voz va a quedar muy lindo, ¿eh? Ojo. Mientras tanto, le digo que... A ver, cosas que se nos ocurren. El deseo es una isla flotante, errante. Mejor conviene negar al rey de los dioses que a cualquier hijo de vecino. La casa Asterión tiene infinitas puertas e infinitos patios. Asterión puede salir, pero no lo hace por rechazo de la plebe. Le dicen el peluzón de Devoto y la qué... ¿Dónde están? No se oculten ahora, disfrazados.
Allá,
se están
justo
yendo.
Se van.
Se están yendo, sí.
No leo nada ahora. La Gabre, la Fabre, la Fiebre, ¿eh? Gabre. On dit Gabre como on dit en francés. Claro. Después lo arreglamos igual.
Bueno. Se estaba yendo y volvió. Ahí,
sí,
ahí se va.
Ahora se va otra vez.
El peluzón tiene cara de violento, lo veo.
Qué mala onda, ¿eh? Se va.
Loco. Acá hay gente, mire, que comparten un papel. Hablábamos de compartir al principio.
¿En qué sentido?
Para el mensaje, para escribir. Sí. Arriba, Andrea y Santiago de Colonia, Uruguay, que dicen que escuchan desde el año 96. Y abajo, Luciana de Comodoro Rivadavia, que hace un pedido para el sordo Gansé.
¿Tenés fotos, no?
No, señor, es un papel.
Una vez habíamos pensado en una película o en un programa de televisión con su arriba y su abajo, que transcurría en una mesa, y en la parte de arriba de la mesa había una conversación mundana sobre los romances de moda, sobre el precio de las guindas, qué sé yo, todas esas cosas.
Sí.
Y abajo pasaban otras cosas, con los pies, con personas que de pronto se agachaban sob pretexto de recoger algo y aparecían debajo y aparecían ahí las motivaciones secretas, las cosas más animales. Y a veces había una conexión entre lo que se oía abajo y la verdadera significación o la falsa significación, que es la que
lo apolíneo y lo dionisíaco combinados. Como
la parte de arriba estaba muy iluminada y la de abajo era penumbra, si usted quiere.
Como que siempre lo peor sobrevive a lo mejor,
sí, por ejemplo.
Bueno, mensaje dice para la florcita de mi alma, Belén, el amor de mi vida.
De vuelta que me interrumpí, ¿sabes?
Mensaje para la florcita de mi alma, Belén, el amor de mi vida, la luz que alumbra mis días.
Ay, Marta.
Atenta, dice el poeta de Boedo.
Es lindo la florcita.
¿Qué hace florcita?
Te quiero como si fuera. Pero ¿por qué se me ocurre florcita? Te quiero como si fuera consuelo de toda mi alma, estrellita de mi cielo, donosa, rosita de mi rosal.
Ahí está, rosita de mi rosal, no florcita.
Ah, rosita.
Rosita de mi rosal.
Qué linda, ¿eh?
Estrellita de mi cielo, donosa, rosita de mi rosa.
Lindo.
Qué lindo. Para Belén.
Para leer un mensaje más. Presentes en el último programa, aquí estamos de nuevo compartiendo la venganza, dicen Juan y su papá Ernesto, y yo que usted lo llamaría al sordo.
Con mucho gusto.
Y ya llega al auditorio de Radio de Plata. Nuestro querido y nunca bien ponderado maestro, el sordo.
Maestro, aquí dice uno de los pedidos que mirando a no sé quién dijo: criollita de mi pueblo, pebeta de mi barrio.
Ahí va.
Constante de cielo lejano, alma criolla errante y viajera, en el de leyenda es una quimera, golondrina con fiebre en las alas, peregrina borracha de emoción, siempre sueña con otros caminos. La brújula loca de tu corazón. Criollita. perreta de mi pueblo, perreta de mi barrio, con la dulce fragancia su vuelo te tendrá, no habrá nube en sus ojos de guarda de familia, y en tus brazos amantes un nido construirá, su anhelo de distancia se aquietará en tu boca, con la dulce fragancia de tu viejo querer. Con las alas plegadas también yo he de volver.
Bien. Aquí le piden para Lucas y para la reclamante de Temperley, yo no sé qué me han hecho tus ojos.
Cariño el que siento, yo no sé si será una pasión, solo sé que al no verte una pena va rondando por mi corazón. Yo no sé qué me han hecho tus ojos, que al mirarme me matan de amor. Yo tus labios, que al besar mis labios se olvida el dolor.
Tus ojos para mí,
tus ojos para mí son luces de ilusión, que alumbran la pasión. Que hay verbo para ti, tus ojos son luceros que van reflejando ternura y amor. Tus ojos son divinos y me tienen preso en su alrededor.
Tus ojos para mí,
tus ojos para mí
son el reflejo fiel de un alma que al querer
me recupere. Tus ojos para mí será
la luz de mi camino que con fe me guiará
por un sendero de esperanza y esplendor, porque tus ojos son mi amor.
Bien, maestro. Aquí para Rodri y también para el Peluzón y su chica que han vuelto como, sí, como gente educada, y muchas gracias. Jealous Guy le piden a usted, Moreira.
Jealous, ok.
Y uno lo
I was on the wind, my thing.
hurts you. I'm just a jealous guy. I'm just a jealous guy. Watch out there. I'm just a jealous guy.
Se lembra Manuel Moreira de ese muchacho que estaba al lado de Vinicio Toquinho, le piden una acuarela.
Ay, qué lindo.
Sí. No para ustedes, muchachos.
Sí.
Fácil fazer um castelo com o lápis Antônio da mão inventou uma luva. E se fácil chover com dois riscos tem um guarda-chuva. Se um pinguinho de tinta cai num pedacinho azul do papel, num instante imagino uma linda gaivota voar no céu. Vai voando, contornando imensa curva. Norte-sul, boi com ela, viajando, Rapa e Pequim ou Istambul. Pinto um barco a bela, branco navegando, é tanto samba, um beijo azul. Sem grenar, tudo em volta, colorido com suas luzes a piscar. Basta imaginar que ela está partindo, serenindo. E se a gente quiser, ele vai pulsar. Ele vai pulsar.
Obrigado, Manuel. Tonga da milonga do cabulete, que quiere decir algo que yo no puedo reproducir. bien, maestro. Y así, como que encanta, chupando una calzaseña, nos tenemos que ir despidiendo porque ya viene tiempo de show por AM 1030 Radio del...
¿Con qué nos vamos?
Ahí sí canta Frank Sinatra.
Ahí sí canta todo el tiempo.
Vamos a hacer, mañana voy a hacer algo de Sinatra. Ahora escuché lo que habían pedido.
Se informa que los animales participantes no han sido víctimas de casi ningún maltrato. Gracias. Pulso. Comienzo espacio publicitario.
Pulso. Late en Carlos Paz. Escúchanos a través de 107.7. 107.7. Pulso. Frecuencia mundial. Escúchanos en vivo por internet ingresando a pulso951.com. Pulso FM. Frecuencia mundial. Ya tenés la aplicación de Pulso para tu celular. Bájala.
Bájala.
Pulso FM. Frecuencia mundial.
Pulso. Fin. Espacio publicitario.
Pulso. Música.
Información.
Vida. Con los ojos bien abiertos, Pulso de Trasnoche. Con Fernanda Rojas en Pulso 95.1.
Todo está por empezar.
Todo está por empezar.
Pulso. Trasnoche.
Sigo.
navegando, quiero parar. Porque parar, 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 eso no está en mis planes. Parar, 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 eso es para bacanes que dejan el tiempo pasar. Pasar, 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 pasaron las modas. Pasar, 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 pasar las carrozas. Yo me quiero, yo me quiero, yo me quiero quedar. Yo me...